Hoy va de cine, como siempre, con Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo, ¿cómo estás?
Pues de película, ¿tú qué tal?
Pues estupendamente, pues también de cine, ¿qué quieres que te diga? Y sobre todo porque, bueno, algún estreno de los que vamos a presentar en el día de hoy ya está,
Sí.
y no solamente ha cristalizado ya en las pantallas, sino del que ya hemos hablado. Del Revés 2, por
Eso
ejemplo, es uno
es.
de ellos.
Hablamos la semana pasada de Del Revés 2. ¿Por qué? Porque para cuando hacemos el programa de hoy, es decir, ya se ha estrenado. Se estrenó ayer miércoles, con lo que la semana pasada ya avanzábamos este importante estreno de la semana. Y no solo es un estreno que nos llega en una fecha extraña, un estreno de miércoles, sino que es un estreno que ha amedrentado al resto de productoras y distribuidoras, sobre todo a la hora de lanzar estrenos potentes. Porque lo cierto es que en cuanto a salas, Del Revés 2 lo eclipsa todo. No hay ningún otro estreno, ahora hablaremos de otras películas, pero no hay ningún otro estreno blockbuster, superproducción de estos ambiciosos. Y no me extraña, porque Del Revés 2, Koldo, fíjate, aquí se estrenó ayer en Estados Unidos la semana pasada y en algún otro mercado y ya ha recaudado 380 millones de dólares en 5 días de taquilla en medio mundo, ni siquiera en el mundo entero. Y eso es una absoluta barbaridad, sobre todo para los tiempos que corren, los tiempos en los que Mad Max Furiosa, que lleva casi un mes en taquilla, ha recaudado aproximadamente la mitad que Del Revés 2 en 5 días, hasta el punto que ya se ha anunciado que la semana que viene se podrá ver en plataformas esta película de Furiosa. Pero bueno, eso será una conversación para la semana que viene,
No, no,
Koldo.
ya la dejaremos entonces. Bueno, pues del Rebel 2, oye, que todo un éxito en taquilla, no está nada mal.
Y una película muy buena, además.
Sí.
Sí.
¿Te ha
A mí
gustado?
me ha gustado mucho. También me gustó mucho la primera.
Ya,
Y eso
vale.
que para mí Pixar lleva unos años de agotamiento, pero no, para mí ahora mismo, quitando Toy Story, que es mi tótem de Pixar, Del Revés 2, me parece que es la mejor saga viva de Pixar.
Ya. El perfil de público infantil.
Yo creo que es como las buenas películas de Pixar, para todos los públicos, de verdad. Para todos los públicos.
Vale.
Cada edad va a saber ver cosas diferentes y yo creo que eso es lo que hace grande a las películas de Pixar.
Lo de Nausicaa del Valle del Viento, esto ya es más complejo, ¿no?
Esto es más complejo, pero mira, viene muy bien que se estrene o que comparta cartelera con Del Revés 2, porque esta es una película de animación que ya se estrenó hace exactamente 40 años, en el año 84, y que ahora se reestrena. Y digo que es importante que se junten ambas películas, porque así como Del Revés 2 es un prodigio de la técnica moderna, ¿no? De la animación digital de Pixar, Nausicaa del Valle del Viento es un prodigio de la animación tradicional. De hecho, su máximo responsable es Hayao Miyazaki, el máximo dirigente de Estudio Ghibli, al que, bueno, mucha gente ya conoció con Mi Vecino Totoro o quizás mi generación con El Viaje de Chihiro, y que a día de hoy nos sigue regalando estupendas películas, pese a que ya nos ha amenazado varias veces con retirarse. Pues con esta Nausicaa del Valle del Viento, estrenada hace 40 años, sentó un poco las bases de esta animación preciosista, de esta capacidad que tiene Miyazaki para crear mundos, atmósferas de una forma apabullante. Para mí es una película imprescindible, ya no solo para el fan de la animación, sino también para el fan de la ciencia ficción barra fantasía, porque lo que nos cuenta esta película es la historia de la princesa de un reino ambientado en una, bueno, pues en una tierra futurista en la que ha habido una guerra nuclear, etcétera, y donde hay una especie de enemigo a batir en forma de insectos, ¿no? Insectos enormes, monstruosos, feísimos. ¿Qué sucede? Que la película tiene muchas escenas de acción, pero en el fondo lo que te deja es un mensaje de tolerancia, de pacifismo, incluso hasta de ecologismo, me atrevería a decir, ¿no? Claro, hace 40 años, con lo que yo creo que es una película que fue visionaria, tanto a nivel visual, en cuanto a la animación, pero también en cuanto al mensaje. Y yo creo que es una película perfecta para ir a ver, igual no con los más pequeños de la casa, pero yo diría que por encima de 5 o 6 años, sin ninguna duda.
Bueno, pues vamos entonces a otros registros, porque ya
Sí.
veo que lo que viene después, Alumbramiento, esto tiene un registro absolutamente distinto, claro.
Totalmente. Aquí estamos ante un drama, es una película española, un drama centrado en, bueno, pues en una adolescente que se queda embarazada en el año 82, cuando el aborto no estaba legalizado en nuestro país, y bueno, pues que intenta, ¿no? Junto con su madre, ir al médico para no tener a la criatura. Lo que pasa es que al final eso no se acaba produciendo y esta adolescente acaba siendo ingresada en un reformatorio para adolescentes embarazadas. Y lo que viene a contar esta película, película dura, película seca, película modesta también, ¿no? No tiene un gran despliegue, tampoco creo que lo necesite, nos viene a contar esas luces y sombras de la transición, ¿no? De, bueno, pues cómo era nuestro país hace 40 años, que quizás se estaba abriendo para muchas cosas, pero para otras todavía quedaba recorrido, ¿no? Y yo creo que son películas, bueno, necesarias, ya no porque te exijan un posicionamiento ideológico, ¿no? Sino porque son clases de historia en movimiento. Y yo creo que estas películas, sobre todo a día de hoy, ¿no? Que parece que muchas cosas están volviendo, o quieren que vuelvan, o nos hacen creer que han vuelto, aunque quizás nunca se hayan ido, ¿no? La realidad es que estas clases de historia para la gente joven, y hablo de gente mucho más joven que yo, yo creo que son imprescindibles.
Bueno, luego llega un documental, que yo no sé si esto en los cines va a tener tirón.
No.
Bueno, a ver, me voy a callar porque con lo del Bitcoin nunca se sabe. Sí. Pero bueno, Revolución Bitcoin.
Yo creo que no va a tener ningún tirón en cines. De hecho, el cine está programado en los cines La Paz de Madrid. No sé si va a llegar alguna copia aquí a Vizcaya. Hablamos de Revolución Bitcoin, un documental español también, muy cortito, de 80 minutos, que nos habla sobre las bondades y también las críticas hacia, bueno, pues las criptomonedas, el mundo criptomonedas en general. Yo no sé tú, Koldo, yo soy un absoluto ignorante del mundo criptomoneda.
Yo soy un absoluto detractor.
Yo es que soy ignorante porque, aunque a mí la informática y la tecnología me encanta, es que tengo gente muy cercana que lo ha pasado muy mal con el mundo cripto, y fuera del mundo, ya digo, que no tengo ni idea, a mí me suena a no voy a decir una estafa, ¿no? Pero me suena a una película que ya nos han intentado vender antes muchas veces con otros nombres, ¿no?
Yo te voy a decir una cosa, yo digo que soy un absoluto detractor porque es así.
Sí.
En el mundo de las monedas digitales, mientras no tengan un respaldo nacional, o sea, sí, no sean las propias naciones o los propios bancos de las naciones o el propio Banco Europeo o el Banco, uh-huh, la Reserva Federal Estadounidense, mientras no haya un respaldo de esas características, todo lo demás es aleatorio. Nadie, sí, sabe cómo funciona. Es especulativo, es un negocio especulativo, y de hecho tú no tienes más que ver los índices de subidas y bajadas, sí, del propio Bitcoin, y dices, cuando baja, los que pierden son los panchitos.
Claro.
No pierden los que tienen 1,000 millones, sí, invertidos,
sí,
en el
negocio. Sí, perdemos los aventureros, ¿no?
Los que de repente ese dinero lo tienen que hacer circular rápidamente, y entonces es cuando venden, es cuando pierden.
Claro.
Bueno, pues esto, que es lo que ocurre con las bolsas,
sí,
cuando,
sí,
entran en el ámbito especulativo, porque la bolsa ya no es para sufragar las grandes expansiones de las empresas.
No, al revés.
Es otra película distinta, es como el casino que tenemos aquí.
Exacto.
O sea, es exactamente igual.
A mí es que me da esa sensación, y luego encima conozco, no, te digo, entonces, mucha gente que lo ha pasado muy mal.
Oye,
con
yo
esto.
Respeto mucho a la gente que se mete en estos ingrados, pero que ocurre que yo de estas he visto también unos cuantos, ¿no?
Sí.
Recuerda cuando en Anguay, ¿no?, vendiendo productos de limpieza para la gente,
sí,
hacías un sistema piramidal.
Exacto.
Bueno, pues Madoff, haciendo lo mismo, pero sin vender productos de limpieza, vendiéndolo productos financieros, acabó en la cárcel.
Acabó en la cárcel.
O sea que no digo nada.
Bueno,
más.
Ahora ya hay un influencer.
Y de,
¿no?
Y, ojo, y de Bitcoin y monedas digitales en la cárcel, a porrillo.
Sí, sí, y de hecho ahora hay un influencer muy, muy conocido que se enfrenta a una querella muy fuerte por vender también pues un producto maravilloso para hacerte rico en 2 días. Y eso es que, por mucho que avance la ciencia, eso nunca va a existir.
Bueno, y que luego si dependes de un algoritmo, o sea,
claro,
si tú
no controlas.
Si tu negocio depende de un algoritmo y no dependes de nada más,
así
pues
es,
amigo, así que ya veremos a ver. Bueno, yo que conste que estos documentales me suelo ver todos, los he visto, por ejemplo, yo he visto el dilema digital en, uh-huh, Estados Unidos,
sí,
he visto muchos,
vi,
etcétera, he visto un montón de estas características, porque me gusta y creo que es un mundo que hay que tenerlo presente. Pero sí que observo que es un mundo en el que la especulación es lo que prima, y cuando funciona la especulación, eso es un riesgo, sobre todo para la gente común.
Para el ciudadano.
Porque son los que aportan los fondos.
Así es.
Los que aportan los fondos.
Y al final somos las víctimas.
Uno va de panchito, que es el que tiene que poner la sustancia,
sí,
y luego ya hay un tiburón que te come.
Y que es el que decide, además.
Es el que decide qué tiene que hacer ese algoritmo.
Pero bueno, por lo menos estos documentales, a nivel divulgativo, ¿no?, yo creo que
son
positivos, porque sí, este se centra en las dos caras, en lo bueno y en lo malo.
No, yo no discuto que no pueda tener algo bueno, no discuto eso, uh-huh, pero como creo que la gran mayoría es malo, uh-huh, para la gran mayoría es malo, yo creo que hay que ponerle freno. Pero bueno,
pues veremos qué nos dicen, estos directores con Revolución Bitcoin.
Vamos a Descansa en Paz.
Pues mira, Descansa en Paz, fíjate que hemos hablado de muchas películas esta semana. Descansa en Paz a mí me parece especialmente llamativa. ¿Por qué? Porque es una pequeña película de terror, de hecho es una película noruega, fíjate, pero que nos cuenta un tema muy manido desde una perspectiva diferente. Es decir, es una película que nos habla de zombies, de que en un pueblo noruego de repente empiezan a despertarse los muertos. La historia que nos contó George Romero, ¿no?, hace ya, yo que sé, más de 50 años, con La noche de los muertos vivientes. ¿Qué sucede? Que en este caso, la película, aunque es cine de terror, no está tan enfocada en el susto fácil, ni siquiera está demasiado enfocada en generar una atmósfera de suspense. Es una película película con un plano muy realista, un plano muy humano y un plano conectado directamente a las emociones. Es decir, ya no es cómo sobrevivimos a un apocalipsis zombie, sino cómo reaccionamos, ¿no?, si nuestro difunto padre de repente regresa convertido en un zombie. Es una película casi, yo definiría, de terror emocional. Y es una cosa, yo creo que llamativa, sobre todo para los fans del género como yo, que estamos cansados de ver lo mismo, ¿no?
Bueno, vamos a las plataformas, vamos rápidamente ya. Sí. No tenemos mucho, porque tenemos en Max La Casa del Dragón.
Eso es, básicamente es el estreno fuerte de la semana, la temporada 2 de La Casa del Dragón, el spin-off de precuela de Juego de Tronos, que lo cierto es que aunque ya han anunciado, simplemente con el estreno de este primer capítulo el pasado lunes, que la serie va a tener tercera temporada, no parece el futuro muy aciago para los habitantes de Poniente, porque fíjate, ha habido unos recortes presupuestarios alucinantes en esta segunda temporada. No te diría yo que se notan tanto en pantalla, pero el truco está en que han recortado los episodios, pasan de 10 episodios que tenía la primera temporada a 8 que tiene esta segunda, y luego sobre todo la audiencia ha caído un 50%, y a mí no me extraña nada. O sea, yo tampoco soy un gran fan de Juego de Tronos, y vi la temporada 1 de La Casa del Dragón y me pareció bien, pero yo creo que ya pasado el furor y pasada la expectativa y sobre todo digerido, ¿no?, aquel final de Juego de Tronos, que fue a todas luces decepcionante, pues yo creo que La Casa del Dragón es una serie que a día de hoy está bien hecha, es entretenida, pero que nadie la ha pedido.
Bueno, de todas formas, yo te voy a decir una cosa. Este tipo de alargamientos, esto es como el chicle de fresa.
Sí.
La primera vez tienes mucho sabor, sabor intenso, pero cuando ya llevas mucho tiempo masticando, al cabo del tiempo, lo único que masticas es goma y no sabe a nada.
Y no solo no sabe.
Y te cansa, y es que te cansan las mandíbulas.
Y no solo no sabe a nada y te cansa las mandíbulas, sino que encima estás con sensación de confusión, porque como realmente tampoco tiene la fuerza de Juego de Tronos, hace año y medio que vimos la primera temporada y cuando conectamos ahora con la segunda, a mí, por ejemplo, me pasa que casi no sé ni quién es quién.
Bueno, pues vamos ahora a Netflix, porque tienes Detonantes.
Sí, nada, muy breve. En Netflix tenemos dos películas. Primero, un estreno original, que es Detonantes, una película de acción con Jessica Alba, que interpreta básicamente a Liam Neeson. Interpreta a una exmilitar que regresa a casa para resolver el asesinato de un familiar.
Ah, bueno,
¿no?
Ya la he visto, entonces.
Pues eso, es una película de Liam Neeson, solo que Liam Neeson ya está mayor y nos lo cambian por Jessica Alba. ¿La has visto
no,
tú?
Pero,
la he
no,
visto
no,
yo
pero
y la he visto todo el mundo.
¿Sabes lo que pasa? Que la plataforma de Netflix
sí. Se
conoce que les da por producir muchas películas de este castillo.
Sí.
Son todas iguales.
Son todas iguales, pero
siempre,
a nivel de fotografía.
Siempre hay una chica guapa, una chica guapa que sabe hacer no sé qué, que es una maravilla dando golpes,
sí.
y soluciona el problema familiar.
Pues ya está, pues mañana otra más, Detonantes.
Vale,
y luego
bien.
También tenemos el domingo, Posesión Infernal, el despertar, secuela de la trilogía original de Posesión Infernal. ¿Cuántas, verdad? ¿Cuántos refritos tenemos últimamente de películas clásicas de terror, no? Pues si hablábamos hace poco de que la primera profecía era la mejor de todas ellas, esta Posesión Infernal despertar yo directamente te la pongo en el cajón de la última del Exorcista, es decir, para olvidar.
Bueno, pues vamos a Amazon Prime Video, que en este caso no son los pájaros, sino pájaros.
Eso es, no son los pájaros de Hitchcock, sino que son pájaros con la cara de Javier Gutiérrez y Luis Zahera. No vamos a hablar mucho de ella porque ya hablamos hace unos meses,
bueno,
con motivo
pero,
de su estreno en cines.
Pero los protagonistas que son
claro,
extraordinarios.
A ti te encanta Javier Gutiérrez, a mí me encanta Luis Zahera y los dos son excelentes, con
claro.
Lo que siempre que estrenen película, aquí estaremos para contarlo. Nada, brevemente, Pájaros, una road movie en la que Luis Zahera y Javier Gutiérrez interpretan a personajes antagonistas que por avatares del destino tienen que recorrer toda Europa en coche y entenderse. La verdad que te llame la atención el argumento, no te llame la atención el argumento con estos dos actores, estás tardando en sentarte a verla.
Bueno, pues Pablo de los Ríos Enríquez con Va de Cine, que te vaya todo de película, venga.
Un abrazo, agur.
Agur.